el debut, el estreno con su columna en Siempre Juntos a Claudio Suchovicki. Vienen las claves de Sucho.
Hola Claudio, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, qué lindo saludarlos. Me hicieron sentir importante con esa presentación.
Sí, sos importante.
Ahora lo voy a desilusionar.
No, tranquilo. Tenemos mucha fe que eso no va a pasar.
Claudio, hablemos de paritarias y de toda esta polémica que se ha generado. Estamos a las puertas de un paro, tal vez un paro de 48 horas, como está amenazando Pablo Moyano desde Camioneros. ¿Por qué se resiste el gobierno nacional a homologar los acuerdos salariales?
Mira, punto uno, debo decir con completa honestidad intelectual, No sé, punto, no sé. Segundo, vamos a las interpretaciones, porque no es lo que te voy a decir, no es dato, sino es mi interpretación, con lo cual es completamente subjetiva y es simplemente una opinión. Entonces, lo primero que te digo es, por lo que escucho, es no convalidar una suba de precios que generen expectativas inflacionarias. El gobierno siente que fue contratado por la ciudadanía cuando los eligió para vencer dos o tres problemas esenciales que nos lastimaba a todos como población: inflación, seguridad en otro caso, y supongo que tendrá que ver con los otros servicios básicos que Argentina está débil, que es como es salud y educación. Pero bueno, vamos a la inflación, que era el principal problema de todos. Entonces, desde ese punto de vista, ellos tienen que mostrarle a la sociedad que la pueden controlar y que siempre va a ser decreciente. ¿Qué significa? Que si bien el número es altísimo, el de enero dio menor que el de diciembre, el de febrero menor, el de marzo menor, aunque los números sean altos, es mostrar esa tendencia. Y ellos consideran que todos los arreglos se tiene que hacer con la inflación futura, no con la inflación pasada, que tiene que ver con, bueno, ¿qué expectativa de inflación tengo yo de acá a fin de año? ¿Será un 50 anual, 60 anual? Por lo tanto, la tasa de interés que tiene que estar por debajo y estos acuerdos por debajo. Por el otro lado, obviamente, tenés al usuario que dice, no, pará, a mí me licuaron, porque Vos me estás hablando de la inflación futura, pero estos tres meses yo no cobré, perdí poder adquisitivo.
El emblema ahí son los jubilados.
El más grave de todos, porque finalmente un empleado, vamos a suponer que vos decís, mirá, yo tengo un conflicto con mi jefe, pero si mi jefe entiende que soy necesario, es probable que me pague un bonus aparte. O es probable que si yo amenazo a renunciar y él cree que yo soy necesario, es muy probable que tenga una defensa por productividad, se llama. Un jubilado en realidad no, entonces en el fondo son los que más maltrataron en ese aspecto. Pero bueno, el gobierno piensa desde, repito, es interpretación. No es que estoy diciendo la versión del gobierno, es lo que yo interpreto. El gobierno dice, sí, pero es mucho peor que todo esto para un empleado, mucho peor para un jubilado, es vivir en una estructura hiperinflacionaria como estábamos viviendo en diciembre del 1% diario. Es mucho peor, pero muchísimo peor. Porque en el fondo, la recesión que estás perdiendo ahora es como una gran enfermedad, donde en la gran enfermedad te dicen, para curarte tenés que hacer este tratamiento. Yo no sé si te vas a curar, pero el tratamiento trae secuelas. Pero es mejor hacerlo que no hacerlo, porque si no te morís. Si no lo haces, te morís. Entonces, con lo cual, vamos a hacerlo. Y vos decís, che, pero me voy a salvar, no sé, pero si no lo haces, te va. Entonces, en la interpretación que tienen, dicen, lo primero que yo tengo que vencer es la hiperinflación, más que la inflación en la cual estaba sumergida la Argentina, en que no había precios de nada. Y los precios eran de referencia que no existían, un dólar a 3.50, un gas donde ya no había, una luz donde ya no había. Bueno, todo lo que hablamos todo el tiempo y ya no quiero aburrir. Entonces, el primer concepto es cómo hago para frenar la expectativa inflacionaria. El segundo concepto, que es durísimo lo que voy a decir ahora, pero bueno, es macroeconómico, es, yo también tengo que bajar la capacidad en un momento de el famoso no hay plata. Si vos no tenés plata y estás corto de plata, es muy difícil que consuma de más. Claro. Y es muy fácil que empieces a restringir gastos, y eso también te ayuda a controlar la inflación. Entonces, perdón que ahí yo escuché el pip, supongo que me tengo que callar.
No, para nada.
Pero el punto es ese, que es mi interpretación, ¿no? Repito de nuevo, de que creo por qué tratan de, por ejemplo, sí convalidaron la de comercio y no convalidaron cuando es un número que después puede generar que mañana, ah, pará, si a compañero le dieron el 25, vos te sientes con tu jefe y dices, che, yo también quiero el 25. Y después venga lo de otro rubro, yo también quiero, y yo también quiero. Entonces, por ahora creo que están discutiendo eso.
Claro, pero no, entonces no están libres. Digo, no es tan libre la paritaria como plantean ellos entre el trabajador y los empresarios, y no lo deberían blanquear a esto, porque además, digo, tiene muchas consecuencias en la práctica, Claudio. No sé, a nosotros, uno de los ejemplos más claros, las empleadas de Casa de Familia, que como no está homologado su acuerdo, porque el de camionero no es el único, como no está homologado su acuerdo, no les pagan. Entonces, digo, tiene graves consecuencias también en la práctica, más allá de en lo macro, como vos planteas. O sea, ¿no sería hora de que el gobierno lo blanquee?
Punto uno, tenés razón. Ese es el punto, no sería tan libre ni nada. Pero ahora déjame otra vez, interpretación, porque parece que soy un defensor y no. En realidad estoy tratando de entender y dar un poco de valor. Mira, ¿viste cuando vas en un avión?
Sí.
Y te decían antes pollo o pasta.
Sí.
Elegí pollo o pasta y vos tenías que elegir entre pollo y pasta.
Sí.
¿Ahora puedo decir una mala palabra?
Sí, claro.
Déjalo. Ahora te subís al avión y te dicen, che, hay para comer caca. Te dejo elegir, verde o marrón.
Claro.
No tenés otra opción. Argentina estaba debatiendo, ¿hiperinflación o recesión? ¿Qué elegís? ¿Hiperinflación o recesión? No, pero no quiero ninguna lado. Y no hay, no tengo un mango.
Sí. Sí, no, sí, perdón. Sí, dale, ojo. Claudio, completa.
Bueno, en ese punto tenés que elegir entre dos males terribles. ¿Y por qué? Y porque la verdad que la estructura del país estaba completamente destruida. No tenías plata, no tenías, debías por todos lados, dejaron, no tenías reservas negativas, tenías tarifas que no existían, tenías brecha cambiaria que el exportador no quería exportar y el importador se apuraba a importar. Estaba tan desorientado todo que tengo que corregir los precios relativos. ¿Y cómo se corrigen los precios relativos? Un solo debate, ¿de a poco o de golpe? Bueno, para hacerlo de a poco tengo que tener financiamiento, como le pasó al macrismo, tengo que tener a alguien que me preste plata, tengo a alguien que me banque el tiempo. Ahora, cuando nadie me presta y yo no decido los tiempos. Entonces, en esas decisiones te doy la razón en todo lo que dijiste y optaron. Después la gente dirá, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, hubiese sido de otra manera. Bueno, no sé, ahí ya depende de cada uno. Y también es muy selectivo esto, porque no a todos le va igual. Claro. Y como en todas las vertientes, hay ganadores y perdedores, como en todos lados. Entonces, si yo te desregulo el sistema de comunicación, y vos me dirás, no, pará, yo invertí, ¿sabés cuánta guita invertimos en cadena 3 para que ahora vos me desregule todo y venga uno nuevo y tenga más? Entonces, tenés un derecho adquirido que tenés razón, vos pusiste, y del otro lado vas a tener otro que va a decir, no, pará, no creas todo libre. Bueno, perdón, conclusión, es la vida.
Claro, y no podemos evitar generar conflictos, porque como decía Agustina, hay que blanquearlo. De hecho, el ministro Caputo en algún momento dijo que no lo homologa porque es el doble de la inflación. O sea, hay una especie de blanqueo por parte del gobierno, que esto es así. Pero ¿cuánto es el nivel para soportar conflictos con gremios que tienen tanto poder de fuego como camioneros? Porque está muy bien que tenga que ser así, pero ¿cómo haces que entienda camioneros que debe ser así? Eso es lo complicado, los conflictos que aparecen.
Muy complicado. Y también está bien que se defiendan. Si a mí me tocas un interés, está bien que se defiendan. Pero esta es la suma de todos los conflictos. Y vos gobernás para 48 millones de argentinos. Entonces, vos lo que tenés que atender es, ¿yo favorezco un sector o lastimo con una posible hiperinflación a 48 millones de argentinos? Entonces, yo supongo que esa es la decisión política. Mirá, cuando uno discute, esto es algo que ahora se va a empezar a discutir y lo pongo siempre sobre la mesa. Cuando me preguntan sobre el presupuesto, en qué gasta el país, en qué no gasta, esto que estamos discutiendo ahora. Y yo me tengo que lavar las manos y decirte, mira, esto es política, no es economía. El presupuesto es una gestión política, donde vos le propones a la gente en qué, cómo vas a recaudar, qué impuestos vas a cobrar, quién paga la mayor cuenta, retenciones, bla, bla, bla. ¿Y dónde vas a gastar la guita? Tu asignación de recursos. Mira, en el presupuesto yo voy a decir, voy a destinar tanto a educación, tanto a salud, tanto a planes, tanto a intermediación, tanto a lo que fuera. Y esa decisión es política. Y las decisiones políticas se toman en función de cantidad de gente, supongo, cantidad de votantes. ¿Ustedes no toman decisiones de acuerdo a lo que dice la audiencia también?
Sí. Uh-huh. Sí, claro.
Nosotros, me sumo parte del equipo. La audiencia no te maneja el programa a veces. Si vos ves, me sacás a mí al aire y decís, no, sacalo a este gordo, ¿qué está diciendo? Gorila, lo que fuera. Si 10 empiezan a decir eso y un día van a decir, Claudio, gracias por la buena onda, pero no pegás en la columna. O al revés, no, este zurdo, que lo que fuera, pues mirá. Entonces, la audiencia forma parte de tu toma de decisiones. Yo no sé si vos entrevistás al que querés, entrevistás al que te genera algo de movimiento, etcétera. Con los gobiernos supongo que pasa lo mismo. Con un productor que fabrica remeras, no va a fabricar la que más le gusta, va a fabricar lo que cree que la gente le compra. Y esa es la política. Y yo creo que en ese debate ellos deben estar mirando y dicen, mira, ¿cuántos argentinos somos? 48 millones. Vale, hablemos de los 48 millones. ¿Cómo se conforman los 48 millones? Y mira, tenemos, yo tengo 59 años, yo represento al 19% de la población. La gente de mi edad para arriba, solo el 19% de la población tiene más grande que yo. Entonces, Claudio, vos representás a la población, te tengo que decir, con una mano en el corazón, y si querés ya me pueden echar de la columna, yo no represento a nadie. Represento a muy poca gente. Y mis hijos representan al 50% de la población, porque el 50% de la población tiene menos de 40 años. Mis hijos tienen 27. Mis hijos nunca vivieron sin inflación. Mis hijos, nunca en su vida vivieron sin inflación. Están acostumbrados y ellos te dicen, y yo no, la obra social para mí es indispensable. Para mis hijos en la escala de valores está tercero o cuarto, no perciben el riesgo. Educación, y yo tengo que pagar la educación, ellos no la pagan. Entonces, la predisposición al modelo de ellos es mucho más voluntarista que la mía, en términos de lo que me sale a mí un ajuste. Entonces, ¿se entiende lo que estoy diciendo? De que no a todos es igual ese lado, y yo no tengo la capacidad, o tengo, o puedo, pero ninguno de nosotros se puede jactar de la representatividad de toda una sociedad. Y el gobierno tiene que decir, ¿cómo se compone la sociedad? ¿A cuánto representan camioneros? ¿A cuánto jode la hiperinflación? Porque tener una inflación, no hay países que tengan una inflación, no hay casi ningún país que tenga una inflación del 10% mensual. Nosotros estamos festejando que va a ser del 10% parecido mensual porque está bajando. Pero yo te digo, nombrame países que tengan más del 10% mensual y no me vas a encontrar, ¿eh? Ni Venezuela ya. No los vas a encontrar. Entonces decís, ¿se dan cuenta de la magnitud del problema que tenemos? Y eso significa que cuando vos tenés esta inflación es que no tenés la más pálida idea de lo que valen las cosas. ¿Cuánto vale el peaje, un peaje en Córdoba? ¿Cuánto vale?
800 pesos.
Bueno. Entonces compáramelo, decir, mirá lo que me vino de gas. Y bueno, compáralo con cantidad de peajes. ¿Y qué necesito más? Cuando yo el otro, yo, perdón que me contestaron y me salió muy mal el ejemplo. Pero si vos me preguntás de Buenos Aires, no lo sé, depende, no tengo ni idea. No tengo ni idea, me dicen 500, me dicen 700, no tengo ni idea. Y cuando saco los precios relativos, yo me quejo de un gasto y dice, pero mirá lo que pago de comer, mirá lo que pago por esto. Insisto también mucho con un ejemplo que lo di el otro día y creo que en la misma columna de ustedes, cuando yo agarro y digo mira lo que, ¿por qué la ropa acá vale el doble de lo que vale en Chile? Y digo, ¿por qué? Entonces le digo, sos un especulador, yo tengo familiar fabricante de ropa y le digo, sos un turro. Y él me siente y me dice, mira lo que paga un chileno de impuestos y mira lo que pago yo de impuestos, sacame los impuestos y vas a ver cómo te compito. Ellos no pagan, ningún país del mundo paga ingresos brutos, ¿sabías? Ahora, ¿vive la provincia de Córdoba si no tengo ingresos brutos?
No.
No hay ninguno. Entonces producí con ingresos brutos. Y no hay ningún país en el mundo que tenga ingresos brutos. Y impuesto al cheque, al débito y al crédito, no hay ningún país del mundo que lo tenga. Y bienes personales, ningún país del mundo que pague sobre el stock. Vos me estás jodiendo, yo tengo una casa, pero tengo un trabajo. Si no tengo trabajo, yo te tengo que seguir pagando impuestos sobre el terreno que tengo, sobre la tierra que tengo, si no produzco flujo. No, vendelo, y si nadie me lo compra, soy rehén de mi activo. Pero no hay ningún país del mundo que pague eso, ¿eh? Todos pagan ganancias, todos pagan IVA, todos pagan un impuesto a la herencia. Entonces vos decís, hasta que no discutamos eso, amigos, el resto es una manta corta que vos decís, en la columna de hoy es, se queja el camionero, la columna de la semana que viene se queja el farmacéutico, y dentro de 3 semanas, porque no tenemos resuelto el tema estructural.